Fuga de Radio. Fuga de Radio. Arquitectura y Ciudad, con Pablo Canén.
¿Cómo andas, Pablo?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Un gustazo tenerte de nuevo aquí. Estábamos de charla de boliche arquitectónico.
Es verdad.
Nosotros de completamente boliche, colados.
Boliche arquitectónico me gustó como concepto.
Sí. No está mal, como no concepto. Está mal para columna pero, escrita, por ejemplo.
Pero
no,
nosotros, o sea, era obviamente nosotros haciendo preguntas de curiosos a claro. Pablo. Y en un plan nosotros hablemos sin saber.
Sí, sí, totalmente, como suele pasar.
Deberíamos hacer una algún día, ¿no?
Pero,
contra el Día de los Inocentes o algo así, deberíamos hacer una columna de estas en ese formato.
Me encantaría. Queda poquito, anótenselo. ¿De qué nos vas a hablar, Pablo?
Hoy voy a hablar de un arquitecto y autor británico que falleció la semana pasada a sus 96 años y que fue...
Despuntando la vida.
Sí, sí, sí. Y que además estuvo activo, no digo hasta este año o el pasado, pero hasta sus 80 y largos o principios de sus 90 y poco, estuvo haciendo lo que pudo. Me refiero a John Turner. No confundir con el ex primer ministro de Canadá. Este es John Francis Turner, que nació en el 27, en Reino Unido, y murió el 3 de septiembre del 2023. Y bueno, parecía interesante hablar un poco de un sujeto que a mí precisamente, a ver, trabajamos algunos textos en clase, pero como siempre, ¿no? Estas partidas célebres también como que obligan a volver a algunos textos, a reflexionar sobre los aportes de esta gente, ¿no? Lo digo así porque obviamente hablamos de un tipo muy relevante y ahora voy a explicar por qué. Primero un resumen en dos o tres palabras clave y después intento un modesto desarrollo. Turner es reconocido en el ámbito disciplinar, pero también... inclusive de los organismos multilaterales como Naciones Unidas y el Banco Mundial, como uno de los promotores de la autoconstrucción o también de la autoconstrucción asistida, es decir, de la participación directa de las masas populares en la construcción de su propio hábitat. Uh-huh. Y esto no ha estado ni está exento de polémica. Y encuentra un campo fértil de trabajo en el ámbito no del Reino Unido, en términos del hacer, en términos de concreción material, sino en Perú, en donde Turner estuvo instalado desde el año 57 hasta el año 65, y por supuesto después tuvo contactos de por vida con el Perú. Pero antes de eso, vale la pena comentar cómo un arquitecto que de alguna manera se forma dentro de lo que podríamos llamar la clara influencia de la arquitectura moderna, la arquitectura de la planificación funcional, la arquitectura de, si quieren ustedes, los grandes bloques, que proponían un modelo alternativo al de la ciudad tradicional, como un arquitecto de esa formación transita hacia la reivindicación de que el hábitat popular sea construido por sus propios habitantes, que, vamos a decirlo, ¿no?, a fines de los 50, ni que hablar en los 60, 70, esta crisis de el urbanismo funcional moderno estaba totalmente instalada, ¿no? Es decir, hay un montón de congeneracionales de él que desde distintas vías van a criticar la estabilidad del proyecto moderno. John Turner es un sujeto que tiene una fuerte influencia de un escocés que lo antecede, es Patrick Geddes, un tipo que en realidad vivió desde mediados del siglo XIX hasta la década de 1930 y que fue un botánico, biólogo, un entendido en diversas ciencias y por vía de los hechos fue también un planificador urbano que ha sido recientemente recuperado, posiblemente ya desde las últimas, yo diría, seis décadas hasta acá, Geddes ha sido visto como un precursor de una especie de, si quieren ustedes, urbanismo ecológico, con una cierta mirada antropológica, con una comprensión de las comunidades en relación a su entorno, etc. Lo menciono porque, claro, el ámbito británico, más allá de que hablo de un escocés, no de un inglés, tiene algunas lógicas que le son propias, que provienen de una fuerte crisis, en el último tercio del siglo XIX, en torno a la industrialización, al crecimiento acelerado de las grandes ciudades, y cómo hay una ruptura entre las comunidades, digamos, preindustriales y el nuevo mundo metropolitano, industrial, masivo, etc. Lo que de alguna manera Guedes va a intentar reivindicar es, comprender a la comunidad en su entorno, en su contexto, en la particularidad de su ámbito geográfico. Hay un diagrama, Guedes hacía muchos diagramas, Turner también, que se llama la sección del valle o el corte del valle. Es una especie de corte esquemático de un ámbito geográfico que pasa de un río hasta la montaña, y cómo desde el río, el intermedio del valle, hasta el pico de la montaña, hay distintas actividades que los humanos pueden desarrollar según la cuestión climática, etc. Hoy lo está bien, digo, más de 100 años después, lo veríamos como algo un poco simplista, pero en esos diagramas tan sencillos de Guedes se escondía como la necesidad de pensar con el entorno y de trascender en la planificación la colocación de objetos, sino de poder entrever cuáles son las relaciones entre la gente y las cosas, ¿no?
Y este esquema, digamos, entiendo que está un poco basado en el origen de buena parte de las civilizaciones, ¿no? Porque muchas de los asentamientos humanos se generaban en torno a eso, a pico de montaña, un río que bajaba, una desembocadura en algún lugar.
Digo, todas las ciudades, bueno, todas, una enorme parte de las ciudades importantes de Europa están concebidas en esa lógica, ¿no? Entonces, digo, Guedes, un antropólogo contemporáneo posiblemente no admita esto como un estudio antropológico, pero al menos había una protoantropología ahí de cómo una ciudad se organizaba en relación a su territorio. Turner, haciendo así un esquema un poco rápido, va a plantear ideas comparables para el campo de la vivienda, ¿no? Lo que importa no es el diseño o el objeto en sí de la casa, lo que importa es la relación entre la gente y su casa. Y esto implica que no puede concebirse, por ejemplo, como hacían los primeros congresos internacionales de arquitectura moderna, una suerte de vivienda mínima que sea usable indistintamente para todas las personas en todas las partes, ¿no? Uh-huh. Sino que hay que comprender a las comunidades en su contexto. Guedes no está exento de la herencia del romanticismo británico, de otros pensadores como John Ruskin, y también de una línea que tiene vida propia, que es las líneas del anarquismo británico, que no necesariamente siempre son de izquierda, pero que reivindican la comunidad contra la idea de Estado o Estado-Nación, ¿no? O sea, están más preocupados en la dimensión de cómo la comunidad se vincula con la idea de región que de la construcción del binomio Estado-Nación. Hay otros pensadores más acá en el tiempo, que de hecho hasta hace no tantas décadas estaban activos, como Colin Ward, un anarquista británico que va a ser bastante importante para Turner cuando estaba prestando servicio en la Segunda Guerra Mundial en el 44 a través del periódico Freedom. Bueno, ahí él empieza a combinar, si ustedes quieren, el pensamiento este regionalista, geográfico, casi antropológico, con las ideas de cierto anarquismo británico, y a partir de ahí también una genealogía que podría seguir hasta Kropotkin y otros más. Pero volviendo al tema, podrán entrever ya que esta visión que yo dije al principio de promover la autoconstrucción de Turner implica un cuestionamiento al rol del Estado en un sentido paternalista, ¿no? Cuando Turner va a Perú, lo hace de alguna manera de la mano de algunos colegas que había conocido precisamente en los cursos de verano de uno de los últimos congresos internacionales de arquitectura moderna que se había celebrado allá por el 50. Es decir, él era un joven que estaba atento a la manifestación del movimiento moderno. Pero bueno, la verdad es que rápidamente logra contactar a través de Eduardo Neira, un peruano formado también en Reino Unido que tenía contactos en la alta política, logra irse a Perú, como les decía, ya por el año 57 y hasta el año 65. Y lo que hacen, bueno, en principio participan de la vida universitaria, dan clases de urbanismo, de hecho Turner dedica digamos, un buen espacio a la enseñanza del legado de Patrick Geddes en universidades limeñas, pero fundamentalmente van a estar instalados en Arequipa, que, es una ciudad muy importante en Perú, que estaba recibiendo el aluvión de, los campesinos que iban a buscar oportunidades de trabajo a la ciudad. Las ciudades peruanas, junto, por ejemplo, con las mexicanas, las brasileñas, son las que tienen más porcentaje de informalidad en el ámbito latinoamericano, y Latinoamérica tiene un porcentaje especialmente alto de ámbito informal en sus ciudades. En ese sentido, aunque Uruguay tiene sus problemas, no está en la misma escala. Es decir, no estamos en la misma escala de magnitud de ámbito informal de ciudad. La cuestión es que, de alguna manera, toda la inquietud que Turner no podía quizás canalizar en esa formación moderna empieza a construirse en la acción del asesoramiento a comunidades para la construcción de su propio hábitat con apoyo puntual del Estado. Luego de su ámbito más de hacer en las políticas públicas, va a estar un tiempo en Boston, digamos, vinculado a las Ivy Leagues, a las mejores universidades, produciendo escritura académica y tratando de, pasar a literatura formal todos sus aprendizajes realizados en el periodo peruano, sobre todo en Arequipa. A partir de esa experiencia en Arequipa provendrán algunos libros bastante importantes como Freedom to Build y Housing by People. Quizás Housing by People es el más importante, y esto lo que quiere decir es, de alguna manera, la capacidad de que las personas tengan autonomía en la construcción del habitar. Por eso podemos decir que Turner es un defensor de la autoconstrucción. Además, escribió decenas de artículos, ¿no? Yo traje alguna cita acá para que noten más o menos el tono. En uno de los artículos llamado Barreras y canales para el desarrollo de la vivienda en los países en vías de modernización, Turner decía: sugerir que los códigos de planificación y de construcción diseñados para mejorar y mantener los estándares de las viviendas modernas tienen un efecto contrario en muchas partes del mundo puede parecer herético. Sin embargo, mientras preparaba un artículo sobre esta materia para Naciones Unidas, porque fue un consultor importante, descubrí que ocurre en muchos países en vías de desarrollo lo mismo. Los conceptos de planificación derivados de la experiencia de los países modernizados son inaplicables muchas veces en las condiciones típicas de los países en vías de modernización. Siendo este el caso, está claro que la cuestión debe tratarse amplia y abiertamente. Es decir, la solución no cabe de la misma forma siempre en el mismo lugar. Y además, como Patrick Geddes, Patrick Geddes planificó mucho en países como, bueno, la India, por ejemplo, en el marco de equipos, ¿no? Hay un libro bastante famoso de Geddes del año 18 sobre la experiencia en la ciudad de Indore, en la India, no muy lejos de Mumbai, donde defendía la idea de que para las clases populares desposeídas lo importante en la vivienda era espacio y más espacio. Es decir, no quieran de alguna manera, retomando Turner a Geddes, imponer la idea de la vivienda mínima, un concepto moderno muy fuerte como para solucionar el problema de la clase obrera, sino que más bien pensemos en que esta gente precisa espacio para desarrollar sus tareas, que no siempre son insertas en el mercado formal, que tienen un taller en la casa, que tienen como otro tipo de demandas. A la misma vez, también hay que empezar a pensar que las locaciones para las personas que vienen del ámbito rural o los pequeños pueblos a la gran ciudad implica estar cerca de las oportunidades de trabajo, con lo cual empieza a valorar otras componentes, que tampoco eran nuevas, hay que decirlo, ¿no? Porque en la simplificación historiográfica a veces parece que Turner inventó la autoconstrucción. Lo que hay que decir es que Turner puso el problema en el debate de la alta academia disciplinar. O sea, lo lleva al Architectural Design de Londres y pone el problema en algunos circuitos que no estaban tan empapados de esto. Pero la autoconstrucción en realidad tenía ya una existencia previa. Y de hecho, la vía de la Alianza para el Progreso, ¿no?, del 61, a través de la experimentación en Puerto Rico, ya promovía la idea de la autoconstrucción. Además, lo proponen deliberadamente como una alternativa al proceso, digamos, revolucionario, bueno, de Cuba, ¿no? Digamos, Turner era un sujeto que desconfiaba fuertemente del mercado inmobiliario, pero también del Estado y también, digamos, de la opción del socialismo real.
Desconfiaba,
¿no?,
de todo.
Sí, era un anarquista que, bueno, trabajaba con las instituciones, ¿no? En el ámbito de la autoconstrucción hay otros nombres menos conocidos, como Jacob Crane, que en realidad son personas que fueron las que tallaron buena parte de estas políticas que de la Alianza para el Progreso bajan a otros países de América Latina. Turner va a tener una crítica bastante fuerte de, por ejemplo, autores marxistas como Emilio Pradilla Cobos, un colombiano nacionalizado en México, que de alguna manera lo va a acusar de que esta promoción de la autoconstrucción lo que hace es atrasar la lucha de la clase obrera, ¿no? En términos,
digamos, es una lectura marxista,
sí,
clara.
Sí, sí, ¿no? Digamos, decía literalmente la autoconstrucción, cuyo surgimiento es determinado por el proceso de pauperización de los sectores peor remunerados y poco sindicalizados de la clase obrera, no solo genera una nueva pauperización para ellos, sino para el conjunto de los trabajadores, ya que afecta también el descenso del salario, etcétera, ¿no? Era un retomar la visión engeliana, ¿no?, del problema de la vivienda, en donde la única solución al problema de la vivienda era la transición directa al socialismo, ¿no?
Ahora, Pablo, una pregunta, porque cuando vos planteás esto, ¿no?, de autoconstrucción y de la cuestión de que la planificación urbanística de Europa señala que no es aplicable, ¿no?, a otras sociedades, a otros modelos, pero no está hablando de que no haya planificación.
No, yo entiendo, y más cuando hace una crítica directa al modelo de Caracas en los años 50, 60, ¿no?, cuando de Venezuela tuvo la explosión de su economía por el petróleo. Lo que decía es que había que diseñar financieramente de manera coherente y atender a las necesidades específicas de las poblaciones que tenemos que atender, ¿no? O sea, básicamente estaba en contra de trasladar un modelo europeo, por ejemplo, al ámbito de Latinoamérica o también, ¿por qué no?, de África u otras partes del mundo, ¿no? Hay que decir también que el legado de Guedes, de Turner, y por transitiva también de Guedes, es muy fuerte en Habitat 1, que es la primera conferencia, digamos, de Naciones Unidas para los asentamientos humanos, hecha en Vancouver en el año 76, y que muy pronto el Banco Mundial, curiosamente, con la presidencia de McNamara, ¿no?, quien había sido un tipo importante en la Secretaría de Estado de Estados Unidos y también en la Guerra de Vietnam, va a tomar buena parte de la dimensión política de la autoconstrucción para las políticas vinculadas a los préstamos de los organismos multilaterales. O sea que, bueno, Turner es un sujeto muy complejo en la inscripción política que juega, más allá de su propio marco ideológico, juega un rol como intelectual en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Y bueno, en ese sentido yo les decía, sujetos como Pradilla, pero también Vargas y otros más, van a ser bastante críticos de su modelo. Voy cerrando con esto un tuit, una anécdota de Raquel Rolnick, una brasileña de Sao Paulo, urbanista, asesora de Naciones Unidas, muy importante en las políticas de vivienda del PT en el primer gobierno de Lula. Hizo un tuit recordando a Turner, muy cortito, un poco ácido y muy lúcido, que decía, bueno, Turner, primero que nada, reconocer el enfoque que le dio al hábitat popular. Segundo, recordar que los desarrollistas tradicionales en aquellos años en principio le dieron con un caño. Pero tercero, entender que hoy es reivindicado tanto por un espectro muy, muy liberal del urbanismo y a la misma vez por un espectro de colonial también, ¿no? En el sentido de que tiene este doble juego de una amplia modestia, si quieren decirlo amablemente, en el rol del Estado, pero a la misma vez trabajar desde adentro de la comunidad. Entonces, es uno de esos autores que por su complejidad es reivindicado desde, digamos, trincheras ideológicas bastante distintas. Y bueno, yo creo que es uno de esos sujetos que vale la pena repasar, que por años seguirá dando de qué hablar, porque precisamente no admite un encasillamiento sencillo. Así que, digamos, bueno, creo que es interesante repasar los textos de Turner, y yo recomiendo un documental que él mismo produjo cuando estaba trabajando en Arequipa, que se llama A Roof on My Own, del año 1964, y que lo googlean y aparece en Vimeo fácilmente, dura 25 minutos, tiene algunas entrevistas a políticos de Perú de la época, como el mismísimo Fernando Beluán de Terry, que era el presidente en aquel momento, pero también un registro de cómo las comunidades iban construyendo ese hábitat. Además, algo que no dije, bajo la toma de tierras organizada, ¿no? La toma de tierras organizada como un mecanismo que le permitía a la comunidad gestionar de una forma muy veloz ese hábitat. Lo que Turner diría, básicamente en su escritura de estos libros, es, bueno, nosotros vinimos a ver cómo solucionábamos el problema de las barriadas, pero al final las barriadas no son el problema, las barriadas son la solución. Estoy resumiendo un poco, uh-huh. ¿no? Pero lee donde otros veían el caos, lee como una oportunidad, digamos, de las clases populares. Así que, bueno, la polémica obviamente la dejo abierta.
Y pero para sumarse a la charla también tenés una recomendación para hacernos, ¿verdad?
Una recomendación vinculada a... No, yo les decía que recomendaba este documental. Sí. No sé si había sugerido otra recomendación más.
Después me mencionaste el libro Housing by People.
Sí.
Bien.
Y hasta ahí.
Como para lectura y el documental. Claro.
Sí, no, si alguno quiere tener una entrada, digamos, de paper, formato un poco más duro, hay un catedrático catalán que se llama José Luis Ollón, que tiene un texto muy bueno y corto, se llama John Turner, el arquitecto guedesiano, ¿no? Por Patrick Guedes. Y ahí va analizando toda, digamos, su confrontación, digamos, de líneas políticas, etcétera, ¿no?
Bien, así que nos queda el nombre apuntado, John F.C. Turner, para también poder acercarnos, que no somos del palo de la arquitectura, varios conceptos más a partir de los materiales que nos brindabas. Pablo, nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.
Perfecto, muchas gracias.
Un gustazo.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.